y en un principio lo que se ve en la planta es solamente un brote tierno que crece poco a poco. Todavía no florece, pero al ser fertilizada y regada con agua, entonces crece y crece hasta alcanzar la madurez y después florece. Miren, este florecimiento es su glorificación.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Hebreos, consideraremos el tema de nuestra filiación completa como hijos maduros de Dios. La Biblia nos revela que la filiación es la meta y el deseo del corazón de Dios. Es por eso que hoy consideraremos un mensaje maravilloso que hemos titulado El cumplimiento de nuestra filiación. Y estamos muy contentos que Guido Olivares ha regresado al programa para estos mensajes de conclusión acerca del libro de Hebreos. Guido, es un gusto tenerlo con nosotros de nuevo.
Es maravilloso estar aquí, Víctor. Gracias por invitarme.
Guido, en el momento en que recibimos al Cristo Redentor como nuestro Salvador, llegamos a ser hijos de Dios. Sin embargo, a partir de ese momento, se inició el proceso de nuestra filiación como hijos de Dios. Entonces, conforme a la revelación de la Biblia, ¿cómo sabemos que la filiación es un proceso?
Bueno, Víctor, casi todo el Nuevo Testamento puede ser usado para mostrar que la filiación es un proceso. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Necesitamos mirar con cuidado la expresión predestinándonos para filiación. Según este versículo, el destino que fue marcado por Dios para nosotros desde antes de la fundación del mundo es la filiación. El enfoque del Nuevo Testamento es la filiación y la meta de la salvación de Dios es la filiación. En este mensaje veremos que la salvación va más allá de nuestro nacimiento inicial como hijos de Dios. Tanto el libro de Hebreos como el de Romanos nos dicen que necesitamos al Hijo primogénito de Dios para ser conducidos a la plena filiación como sus muchos hermanos. En Romanos 8:29 se nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor se imparte a nosotros en resurrección con su divinidad y su humanidad para hacernos conforme a su propia imagen. La salvación es la etapa inicial, pero a partir de allí, el Señor nos pasa por un proceso para conducirnos a su meta final, la cual es la plena filiación.
Muchas gracias por esa palabra de introducción al mensaje de hoy. Bien, iniciemos el primer segmento de este Estudio Vida de Hebreos y escuchemos a Winnesley. Adelante.
The focus of God's revelation.
El enfoque de la revelación de Dios
in the New Testament
en el Nuevo Testamento
is sonship.
Es la filiación.
Sonship is God's.
La filiación es el deseo de Dios. Lo que Dios desea es llevar a cabo la filiación. Y la manera como Dios va a llevar a cabo esta filiación es usando a su Hijo como el modelo, el prototipo. Y el segundo punto es que este modelo o este prototipo se forje en nuestro ser. lo que se forja en nosotros no es solamente el Salvador o la vida, sino el prototipo de la filiación. Y este prototipo es el Hijo primogénito de Dios, que tiene tanto la divinidad como la humanidad en su composición. Y Él ahora está en nosotros. En Efesios 1:5 dice que hemos sido predestinados, ¿para qué? Para filiación. En otras palabras, la filiación es nuestra destinación y es nuestro destino. La salvación no es nuestra meta, sino que es el proceso para llegar a dicha meta. No es la meta misma. La salvación solo es el camino para llegar a la meta. Ser salvos es la manera como podemos llegar a esta meta. ¿Y cuál es la meta? La meta es la filiación. Dios nos ha perdonado. Dios nos ha justificado. Dios nos ha salvado. Y Dios nos ha regenerado. Pero todas estas cosas tienen como meta la filiación. ¿Por qué Dios nos perdonó? Para ser sus hijos. ¿Por qué Dios nos justificó? Para ser sus hijos. ¿Por qué Dios nos salvó? Para ser sus hijos. ¿Por qué Dios nos regeneró? Para ser sus hijos. ¿Por qué Dios ha llevado a cabo este proceso? Para que seamos sus hijos. Sin embargo, debemos darnos cuenta que la filiación tiene un principio y también tiene un cumplimiento. La filiación se inicia cuando somos regenerados y se completará cuando seamos glorificados. En medio de estos dos, de ser regenerados y ser glorificados, se encuentran los procesos de la santificación, la transformación y la conformación a su imagen. La santificación significa que tenemos que ser saturados con el elemento santo de Cristo como nuestro prototipo. Cuanto más seamos saturados con este elemento, más seremos separados del mundo. Dicha separación no se produce por medio de las enseñanzas o los milagros, sino por elemento divino humano de la naturaleza de este prototipo, el prototipo que nos satura por completo. Y junto con la santificación, o a la par con la santificación, está la transformación, la cual ocurre al mismo tiempo que la santificación. Cuanto más somos saturados con el elemento de Cristo, más somos santificados. Y cuanto más seamos santificados, más seremos transformados. Como ya hemos dicho en varias oportunidades, la transformación no es un cambio por fuera, no es un arreglo externo, no es una corrección exterior. Por el contrario, la transformación es un cambio metabólico interno, es un cambio en la vida y es un cambio en la naturaleza y en la forma. Y esta es la transformación. La santificación es para la transformación y la transformación es para ser conformados a la imagen de su Hijo. Debemos ser conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios.
Guido, no podemos más que decir qué proceso tan maravilloso. En Efesios vemos que nuestro destino es la plena filiación, lo cual significa que todos los demás aspectos de la vida cristiana, tales como la redención, la regeneración, la transformación, la santificación y la conformación, apuntan a ese resultado de la plena filiación. Esto nos provee una visión unificada de la revelación bíblica, ¿verdad?
Por supuesto, Víctor. Debemos darnos cuenta que el camino a nuestra plena redención incluye la salvación inicial del pecado, la redención, la santificación, la transformación y la conformación a la imagen del Hijo primogénito de Dios, que posee tanto la divinidad como la humanidad. Cristo, quien es nuestro prototipo, se está forjando en nuestro ser, haciendo una obra santificadora y transformadora por medio de su vida. Y finalmente Él nos conformará a su propia imagen. Necesitamos tener esta visión. A pesar de que la salvación es una experiencia maravillosa, es sencillamente el inicio. La meta de Dios es nuestra plena filiación. Es decir, que seamos conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Esto no se produce mediante un milagro instantáneo, sino a través del proceso de la redención, la regeneración, la santificación, la transformación y la conformación.
Así es, Guido. Esto que usted acaba de decir está plasmado maravillosamente en el libro de Hebreos. Por ello, regresemos de nuevo con Witness Lee para otro interesante segmento del Estudio Vida. Adelante.
This is something higher.
Esto es algo mucho más elevado.
Deeper, more profound.
Mucho más profundo.
Than ethics.
Que la ética.
Than morality.
Que la moralidad.
Than being right. Than even being spiritual.
Que solamente ser una persona recta o aunque ser una persona espiritual. En los tiempos antiguos, Dios llamó a su pueblo a salir de entre los gentiles y luego les entregó la ley. De acuerdo con esa ley externa de letras, Dios era su Dios y ellos eran su pueblo. Esto era según la ley. Ellos eran el pueblo y Dios era su Dios según la ley de letras. Si ellos estaban correctos con la ley, entonces estaban correctos con Dios. En el Antiguo Testamento, simplemente podemos ver la ley. Y además de la ley, estaban los profetas. Moisés primero vino e introdujo la ley. Y luego vinieron los profetas para añadir algo más. Por lo que el Antiguo Testamento está compuesto de la ley y los profetas. Luego, en el Nuevo Testamento, ¿qué tipo de ley tenemos? Tenemos la ley de vida. ¿Y qué profeta tenemos? Tenemos la unción. Hoy en día, Dios es nuestro Dios conforme a la ley interior de vida y según la unción. Y nosotros somos el pueblo de Dios según la ley de vida y según la unción. En el Nuevo Testamento, la ley de vida ha sido escrita en nuestro ser interior. Y el escritor, un escritor vivo, no es alguien nuevo, sino que él ha traído dentro de nosotros no solamente la naturaleza, sino también la persona. A todo momento, la naturaleza trabaja y la persona se mueve dentro de nosotros. Necesitamos vivir conforme a esta naturaleza y necesitamos movernos según esta persona viviente. Todo lo que tenemos que hacer es vivir según esta naturaleza maravillosa. Y lo que tenemos que hacer es movernos según esta persona maravillosa. Entonces, podremos ser el pueblo de Dios y lo podremos disfrutar como nuestro Dios. Él es muy viviente, muy rico y muy disfrutable. Dios es nuestro Dios, pero no conforme a las regulaciones externas, sino según la ley interior de vida, la cual es la naturaleza divina humana de esta persona maravillosa.
Pues bien, Guido, hemos escuchado que la era del Nuevo Testamento es la era de la filiación debido a que es la meta de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y Dios nos ha dado dos asuntos cruciales para el cumplimiento de la meta de la filiación.
En el segmento anterior, escuchamos un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La manera como el pueblo de Israel fue sacado de entre los gentiles y llegó a ser el pueblo de Dios, se llevó a cabo mediante la ley de letras que Dios les entregó por intermedio de Moisés. Como el pueblo de Israel no pudo cumplir dicha ley a cabalidad, entonces Dios les envió los profetas. Por lo tanto, Podemos decir que el Antiguo Testamento se compone de la ley y los profetas. Si el pueblo vivía según la ley y el hablar de los profetas, estaba viviendo según la manera ordenada por Dios y podía ser entonces su pueblo. Hoy en día, en la era del Nuevo Testamento, las cosas son muy diferentes. Sin embargo, Dios todavía nos guía según la ley interior de vida, la cual es conforme a su propia naturaleza. La ley dada por Dios en el Antiguo Testamento era una descripción de su naturaleza, pero en el Nuevo Testamento es la ley del Espíritu de vida, la cual contiene la naturaleza misma de Dios. Dicha ley corresponde a la naturaleza invariable de Dios, es decir, nunca cambia. En el Antiguo Testamento, aunque la ley de letras no cambiaba, los profetas sí podían cambiar. Un profeta de Dios podía decir una cosa en cierto momento y luego cambiar totalmente, según la dirección que recibiera de Dios. Pero nosotros, en la era del Nuevo Testamento, hemos recibido la ley interior de vida y la unción. La ley interior de vida corresponde a la naturaleza de Dios y la unción corresponde al mover de Dios. Aunque la ley interior de vida no cambia jamás, la unción sí puede cambiar. Cada vez que intentamos hacer algo que vaya en contra de la naturaleza santa de Dios, dicha ley reacciona y dice, no, no. Creo que todos nosotros hemos tenido esta clase de experiencia que nos regula. Sin embargo, la función de la unción puede cambiar de acuerdo al mover de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos la ley de vida conforme a la naturaleza de Dios y la unción conforme al mover de Dios. Aunque la ley de vida permanece invariable, la unción puede cambiar y nos permite hacer o no hacer ciertas cosas.
En otras palabras, Guido, podemos decir que la tipología está representada por la ley y los profetas del Antiguo Testamento, pero que la realidad corresponde a la ley interior de vida y a la unción en el Nuevo Testamento. Esto es maravilloso. Bueno, regresemos una vez más con Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje.
The law of life within us,
la ley de vida que mora en nosotros,
is just for the carrying out of the sonship.
Es simplemente para llevar a cabo la filiación.
Let me share with you.
Permítame confirmarles esto.
Hebrews 2 says, God
en Hebreos 2:10 dice que Dios está llevando muchos hijos a la gloria. Ahora díganme, ¿cómo podrá Dios llevar muchos hijos a la gloria? ¿Creen ustedes que todos los cristianos van a permanecer iguales día tras día? ¿Que son indiferentes? ¿Y que esto y que aquello? Y repentinamente, un día, ¡pop!, todos serán transportados a la gloria. Díganme, ¿creen ustedes que eso va a ser así? ¿Creen ustedes que Dios llevará a muchos hijos a la gloria de esta manera? ¡Por supuesto que no! El apóstol Pablo dice claramente en 1 Corintios, capítulo 15, que la resurrección es como el crecimiento de una planta. Primero se siembra una semilla en la tierra, y luego ella muere, y después empieza a crecer. Y en un principio, lo que se ve en la planta es solamente un brote tierno que crece poco a poco. Todavía no florece, pero al ser fertilizada y regada con agua, entonces crece y crece hasta alcanzar la madurez y después florece. Miren, este florecimiento es su glorificación. Esa pequeña planta será glorificada, pero no de la noche a la mañana, como si fuera un hongo, no, sino que ese brote tierno será glorificado por medio de un crecimiento gradual. Sí, todos hemos sido regenerados, y sí, todos tenemos la vida que ha germinado, y muchos de nosotros en realidad somos como brotes tiernos, pero todavía existe mucho terreno que recorrer para que pasemos de ser brotes tiernos a ser glorificados. Hay un espacio, y este terreno o esta distancia que tenemos que recorrer es el proceso de la santificación, la transformación y la conformación, hasta llegar a tener la misma imagen que el Hijo primogénito de Dios. En otras palabras, esta es la glorificación y este es el cumplimiento de la filiación. Aunque la filiación ya se inició en nosotros, todavía no ha sido perfeccionado, no se ha cumplido plenamente. Todavía estamos en el proceso de ser perfeccionados. Y el proceso por el que estamos pasando es la santificación, la transformación y la conformación. Diariamente estamos en el proceso de ser saturados con la persona maravillosa que mora en nuestro ser. Esta persona está haciendo todo lo posible por propagarse a todas las partes de nuestro ser, para saturarlas, santificarlas, transformarlas y conformarlas a su propia imagen, para que seamos perfeccionados y la filiación se complete en nosotros. Y de esta manera podrá llevarse a cabo la plena filiación en nosotros. Este es el deseo que tiene Dios hoy en día y espero haberlo explicado claramente. Esto no es una religión, porque la iglesia es un asunto de vida. Esto es algo totalmente orgánico, es un asunto de vida. Esto se relaciona con aquel que pasó por el proceso de la encarnación y la resurrección y que llegó a ser el espíritu vivificante que posee tanto la divinidad como la humanidad. Este espíritu maravilloso mora en nuestro espíritu con su naturaleza, que es la ley interior de vida, y con su persona, que es la unción. Nosotros simplemente debemos vivir de acuerdo con su naturaleza y debemos andar y debemos movernos de acuerdo con su unción. De esa manera podremos crecer y Él podrá saturarnos, transformarnos y conformarnos a su propia imagen. Entonces estaremos maduros en la filiación y estaremos listos para ser arrebatados. Así se llevará a cabo la plena filiación y maduraremos hasta ser arrebatados. En aquel día estaremos listos para encontrarnos con Él.
Guido, qué destino tan maravilloso tenemos nosotros los creyentes. El apóstol Pablo usó la ilustración de sembrar una semilla para ayudarnos a comprender este proceso. En 1 Corintios capítulo 15, Él nos dice que la resurrección es como el crecimiento de una planta. Al principio, sembramos una semilla en la tierra. Esta muere y empieza a crecer. Sin embargo, la planta al principio es un brote tierno que necesita ser regado y fertilizado hasta alcanzar la madurez y florecer. Este mismo principio es aplicable a nuestra salvación completa, ¿verdad?
Por supuesto que sí. La clave consiste en que veamos que algo ha sido sembrado en nosotros. Esto que ha sido sembrado en nosotros es el Hijo primogénito de Dios, quien posee tanto la divinidad como la humanidad. Cristo está en nosotros como nuestra vida, y debido a que Él es tanto divino como humano, es también nuestro modelo o prototipo. Me gusta mucho el versículo en Colosenses 3:4, que nos dice, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La gloria en el contexto de este versículo es la plena filiación. En ese momento, Dios manifestará su glorioso Hijo y nosotros seremos manifestados juntamente con Él. ¿Por qué? Porque Cristo se encuentra en nosotros y habrá crecido en nosotros hasta hacernos iguales a su propia imagen. Sin duda, ese será un día glorioso. Por lo tanto, esto no es un asunto de ser correctos o incorrectos, éticos o poco éticos. Ni siquiera es un asunto de ser espirituales o no. La intención de Dios consiste en conformarnos a la imagen de su Hijo primogénito. Y esto es un asunto de vida. Su hijo es como un prototipo que ha sido impartido en nuestro ser y que está esperando la oportunidad de saturarnos con su elemento divino. Por tanto, debemos orar de esta manera. Señor, yo no me preocupo por la espiritualidad. Solamente quiero vivir conforme a tu naturaleza y moverme de acuerdo a tu persona.
Amén. Por un lado, la naturaleza del Señor trabaja en nosotros diariamente para extender su elemento en todo nuestro ser. Por otro lado, la unción nos guía continuamente en nuestras acciones y comportamiento. De esta forma, el Señor se forja gradualmente en nuestro ser, haciéndonos iguales a su imagen. Debemos ver esto claramente para no ser distraídos por ninguna otra cosa. Gloria al Señor y alabado sea su nombre por este proceso maravilloso de nuestra plena filiación. Guido, estoy tan entusiasmado porque este estudio vida ha sido maravilloso. Y a usted, muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie de mensajes del estudio vida del libro de Hebreos.
Es maravilloso estar aquí, Víctor. Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.